educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera en nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, 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 la ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de La Tiza. Y hoy arrancamos de una manera muy particular, muy especial, porque bueno, hay una conmoción general por la muerte, por el fallecimiento de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Delegación Córdoba, esto en lo formal, pero una de las personas más importantes que ha tenido la lucha permanente por los derechos humanos en los últimos 47 años. Ponemos 47 años porque es la edad que tiene su nieto. Que es un varón, que ella lo sabe, que en principio cumple los años el 14 de junio y que lamentablemente, bueno, lo esperó y lo buscó durante 47 años y no pudo encontrarlo. Ni ella ni ninguna de las 22 abuelas, Oscar, que en Córdoba buscaron a su nieto. Sonia era la última y hasta se sentía responsable por eso. Por su nieto y por la de los otros. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Daniel, buen día. Bueno, sí, obviamente consternados, rabiosos, como decía la poesía, porque en cierta manera nos queda su presencia eterna, digamos, porque uno agradece esa luz que nos ha dejado, esa claridad en la convicción de seguir la lucha hasta sus 94 años y 47 años, como decís vos, buscando a su nieto, que estuvo cerca porque consiguió con investigación mediante estos datos que vos mencionabas, pero que no pudo aparecer, no lo pudo abrazar, se fue con y nos quedamos todos con esa tristeza compartida. Sin embargo, me parece que la misión que nos queda es honrar su memoria y su lucha. Así que, bueno, desde el sindicato, como obviamente adherentes a todos los organismos de derechos humanos y a abuelas en particular, y un vínculo muy, muy especial con Sonia, ¿no? Era nuestra abuela también.
Sí, sí, sí.
Siempre participaba con nuestros eventos, y le invitábamos, íbamos, y había un nexo particular, porque, vuelvo a decir, era un faro de lucha,
sí.
Un ejemplo que no podemos soslayar, así que nos va a quedar esa luz de Sonia por siempre.
Y una lucha, una de las particularidades, y me parece que hace que Sonia, la muerte de Sonia se sienta a nivel general, es que era una lucha muy pacífica la de Sonia, pero muy persistente,
sí.
Pacífica, sí, sí, y sí, persistente, sí. Pacífica y persistente, nunca paró, nunca dejó, con conceptos muy claros, siempre y siempre buscó, y siempre, con achaques de salud, con 94 años, con todo, siempre, siempre, siempre.
Siempre buscó.
Recordemos que ella había perdido a su hija, desaparecieron a su hija, Silvina Parodi, cuando tenía 20 años. Silvina está embarazada de 6 meses. A ella, a Daniel Orozco, que era su marido, un mendocino de San Rafael, se lo llevaron 2 días después del golpe, el 76, el 26 de marzo.
26 de marzo.
De la Casa de Alta Córdoba. Estuvieron en La Perla, por los dichos por testigos, meses, cuando estaba de 6 meses de gestación. Después, aparentemente, estuvo en El Buen Pastor un tiempo, la llevaron a la maternidad provincial, después a la Casa Cuna, allí habría nacido su hijo, según le dijeron unas monjitas. Uh-huh. Todo averiguación que hizo Sonia, y después, por supuesto, ya cuando se institucionalizó el tema de abuelas, más aún, pero habría nacido un 14 de junio, y todos los 14 de junio le celebraba el cumpleaños.
Celebraba, sí, 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 lo esperaba. Hay mucho material, búsquenlo, lo recomendamos, porque este eslogan no es solamente se queda allí, eso de luche como abuela, una lucha inquebrantable, y de ella tenemos que aprender. Y de paso, invitamos, Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, invita a quienes quieran acercarse a despedir a Sonia, a despedir sus restos mortales, y nada más, pero a cargarse de toda la energía que ella nos ha dejado, a su domicilio, a su casa. Ahí están velándola, va a ser hasta las 22 horas del día de hoy, lleven los pañuelos blancos, lleven ofrendas. En Manuel de Falla 7384, Manuel de Falla 7384, allí están velando los restos de Sonia hasta las 22 horas. Así que quienes quieran llegarse aquí en la capital...
Están invitados a hacerlos. Y arrancamos este programa de esta manera, homenajeándola también con música. Una hermosa canción, un hermoso título, que me parece que es toda una definición de lo que es Sonia Torres. La ternura es la armadura, así le puso Alejandro Mareco, que es el autor de esta canción, que interpretaban un montón de cantantes cordobeses.
Te los nombro, Mary Murúa, Guadalupe Gómez, amigas, compañeras, Silvia Layana, Horacio Sosa, Lucas Heredia, que justo está en el estudio acá al frente en la FM haciendo el programa con Gaby Estofán, Mingui Ngaramo, Jorge Nazar, Gustavo Nazar y Mati Sabaj. La grabación mezcla la hizo Maru Aparicio, una producción enteramente cordobesa y una canción que la pinta, como decís vos.
Sí, tal cual como era. Bueno, 12 minutos en la República Argentina.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, aquí estamos con la tiza, retomamos la normalidad de esta tiza preelectoral. Obviamente estamos en veda, mañana hay elecciones, pero nosotros tenemos un montón de otras cosas de las que ocuparnos, como lo hacemos habitualmente. Hoy, ¿cómo andas, Oscar?
Bien, te saludo formalmente. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Permitime hacer una especie de, no sé si es una analogía, una especie de mezcla del clima meteorológico, ambiental, sí, con el clima social, político. Está todo crocante.
Crocante, está todo
tenso,
seco.
Está tenso. Bueno, aparentemente vienen las lluvias.
Mañana vienen las lluvias,
aparentemente
dicen.
Vienen las lluvias. Y
pareciera, algunos... ¿no? Hay como nubes dando vueltas.
Sí,
ahí.
Hay pronóstico también. Y bueno, ¿qué tipo de tempestades nos esperan en lo político? Eso es todavía está
por verse. Esperemos que no, negro. Esperemos que no nos esperen tempestades. No. Ya estamos demasiado cansados de tempestades.
Bueno, está bien.
Bueno, atención. Vamos a ir con los temas que tenemos hoy. Vamos a estar hablando de la Expo Taller 2023, que se viene ahora, esta semana que viene nomás.
Se viene, sí, el día... No me acuerdo si era el 27, no, 25. El 25, que se realiza todos los años este cierre de los talleres artesanales que están bajo la órbita de la Secretaría de Jubilaciones o de Asuntos Previsionales, cuya responsable es la compañera Graciela Estrasoriel. Vamos a hablar con ella, nos va a contar lo del Expo Talleres 2023, pero también le vamos a preguntar sobre la Secretaría, cómo ha ido este año un poco, ¿sí? Ya, como decimos siempre, empezamos a darle
balancear
vuelta al año, porque como ya se viene el Congreso de Rurales...
Ya se viene el fin de año.
Se viene el fin de año, así que vamos a hablar con Graciela para que nos cuente de qué viene.
Bien, después vamos a estar hablando sobre un material interesantísimo que ha producido el ICIEC, que se llama Educar en Democracia.
Sí, como motivo de los 40 años de democracia, y bueno, justo hoy, que mañana tenemos un acto eleccionario, símbolo de la democracia, hay que decirlo, si hay un acto símbolo democrático son las elecciones libres, abiertas, universales, con voto universal. Vamos a hablar con Teresa Artieda, digo bien, Sofi, ¿no?
Sí.
Doctora en Filosofía y Educación, sobre este material que publicó nuestro ICIEC, Educar en Democracia, para reflexionar sobre democracia y diversidad.
Bien, y a propósito de la inclusión, a propósito de las diversidades, el proyecto de las 108 escuelas en la ronda de las memorias del Archivo Provincial se suma también con un evento que se llama 40 años leer y crecer en democracia.
También con el mismo leitmotiv, digamos, claro, con la misma temática, los 40 años. Y esta ronda de memorias, de lecturas, que todos los años participan con escuelas, con varias escuelas, este proyecto de 108 escuelas urbano-marginales, vamos a hablar con una de sus responsables, con Rosa Sosa, para que nos cuente cómo estuvo esa participación, cuántas escuelas tuvieron y, bueno, qué se siente formar parte de esta movida.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está arrancando.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, el próximo miércoles 25 de octubre se lleva a cabo la Expo Taller 2023. ¿De qué se trata esto? Bueno, es la muestra de los talleres artesanales de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Está en línea Graciela Estrasorier, en línea, que es la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC, para que nos cuente un poquito. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Me escuchan?
Perfecto.
Sí,
¿vos?
Graciela, te escuchamos.
Bueno, sí, porque no soy tan tecnológica.
No, pero bueno, te ha salido muy bien. Esta vuelta te ha salido muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué va a ir esta Expo Taller 2023 del próximo miércoles.
Bueno, mira, primero que nada quería sumarme al dolor de la familia de Sonia, abrazarla, acompañarla. Y humildemente, fíjate vos que como ciudadano yo creo que fue su último acto de lucha de Sonia, porque es como que nos marca el camino para mañana, ¿no? Mañana más que nunca, memoria, verdad y justicia. O sea, que desde ayer que lo vengo pensando, digo, su último, hasta su muerte fue un último acto de lucha.
Graciela, vos sabés que me traes, si me permitís, disculpame porque me había quedado algo en el tintero. Mañana 22 de octubre es el día Nacional del Derecho a la Identidad, claro, que fue instituido por la creación, sí, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Exacto, claro, así es.
Sí, señor, así es, así es.
Bueno.
Yo creo que fue su último acto de lucha en
sí,
esta
sí,
tierra.
Sí, sí, como para tenerlo en cuenta mañana también, es verdad, es cierto.
Así es, así es, así es.
Graciela,
bueno, vamos a pasar a lo trivial.
Vamos a lo trivial, que no es tan trivial, porque digamos, los talleres durante todo el año han sido muy importantes para los jubilados, ¿no?
No. Vos sabés que nosotros desde la Secretaría siempre le hemos dado muchísima importancia a los talleres artesanales, porque no es solamente demostrar las habilidades que tienen manuales cada uno de los compañeros y de las compañeras, no es solamente demostrar el trabajo que pueden realizar durante todo un periodo que asisten regularmente a clase, sino que el sindicato se fijó como objetivo fundamental el acompañamiento a todos estos compañeros y compañeras jubilados en esta etapa de su vida que muchos de ellos se encuentran solos. Uh-huh. Entonces, nuestro objetivo fue acompañamiento, el hecho de compartir momentos, el hecho de poder socializar, el hecho de, por qué no, discutir sobre diversos temas, pero fundamentalmente el hecho de tener un día donde se juntan, donde se reúnen, donde pueden hablar, donde pueden contarse penas, donde pueden contarse alegrías. Y realmente nosotros desde la Secretaría estamos tremendamente orgullosos de estos talleres, uh-huh, porque cada año nos demuestran más sus aptitudes, su sentido de pertenencia al sindicato, están todos bajo el gran paraguas de la UPC, los representan, están muy contentos, y nosotros todos los años tenemos un hilo conductor, uh-huh, de estos talleres artesanales. O sea, no se dan porque sí, cada uno viene y expone lo que hizo. No, tenemos un hilo conductor que luego se hace visible el día de la Expo Taller. Ustedes van a ver cuál es ese hilo conductor que hemos tenido este año. Uh-huh. Y además de destacar la labor solidaria que tienen estos talleres, porque como ustedes saben, todos los años nosotros también hacemos la campaña de la frazada, que es tejer frazadas para aquellos hogares más vulnerables.
Sí.
Bueno, este año logramos que los compañeros lograron tejer 20 frazadas, y se las llevamos, como todos los años, a la capilla del padre Oberlin, a su fundación, uh-huh, como hacemos todos los años, con un gran regalo que nos dio el padre Oberlin este año, que fue el show de Doña Jovita.
Claro.
O sea que ese día fue de emociones muy encontradas, de sentimiento muy encontrado, porque a la vez que nosotros llevábamos un regalo hecho con todo nuestro amor a todos esos niños y niñas que conforman la parte de la fundación del padre Oberlin, el padre Oberlin nos dio este regalo del show de Doña Jovita, donde pudimos compartir con todos esos niños y adolescentes, con todos esos jóvenes, un criollo, un vaso de jugo. Esa es la solidaridad. Uh-huh. Eso es estar junto al otro, eso es trabajar en comunidad. Y la verdad es que nos sentimos tremendamente orgullosas de nuestras compañeras, cómo trabajaron y de lo que realmente realizamos. Ese día nos vinimos con el corazón repleto de alegría, porque fue una, además de ser una sorpresa enorme la que tuvimos, nos vinimos con el corazón rebosante de alegría.
Graciela, ese hilo conductor, ¿es necesario ir a la Expo Taller para conocerlo o lo puedes anticipar? ¿Qué ha tenido los trabajos?
No, te lo puedo anticipar. Nosotros, el hilo conductor de este año es la patria.
Uh-huh.
La patria con todo lo que representa para cada uno de nosotros como ciudadanos, como sujetos, como personas que viven dentro de un país. Este país debe ser una patria grande que nos cobije a todos, y todos debemos ser de esta nación y llevar la bandera azul y blanca con mucho orgullo. Uh-huh. Por eso nuestro hilo conductor este año es la patria.
Para la gente que por ahí no tiene idea, estos talleres versaron sobre qué temas, sobre qué cosas hicieron en los talleres. ¿De qué hay? ¿Qué bueno, es lo que produjeron?
Son multifacéticos estos talleres. Tenemos talleres de corte y confección, de diversos tipos de tejido, o sea, tejido a mano, tejido en telar, tejido tunisiano, o sea, diversas cosas. Tenemos mosaicismo, tenemos falso vitró, tenemos talleres de huerta y de jardinería, tenemos talleres de memoria, tenemos talleres de introducción a la informática, de billutería. Perdón si me llego a olvidar de alguno, mil perdones, porque cada vez tenemos más demanda de los compañeros que necesitan nuevos horizontes en cuanto a los talleres, nos presentan sus proyectos y nosotros, por supuesto, se consulta en la junta o en los compañeros que están a la cabeza de esta junta ejecutiva si estos talleres podrían llevarse o no adelante de acuerdo a los presupuestos que estamos manejando, ¿no? Porque todo es en base a un presupuesto. Pero son multifacéticos nuestros talleres, tenemos arte francés, de todo.
Y lo que tiene de interesante las Expo Talleres es que quien asiste se encuentra con el autor, con el artista o el autor, en este caso de lo que se va a exponer, que te puede explicar y hasta enseñarte un poquito también, ¿no? Se puede aprender en estos Expo Talleres.
Absolutamente. Ellos llevan sus trabajos terminados, digamos. Pero también en muchos de los talleres llevan su trabajo en proceso. Por ejemplo, los talleres más que nada de tejido, los de bordado, los de capitoné, que es una modalidad de trabajar con cintas, el taller de repostería, que llevan exquisiteces, que el año pasado se las devoraron y se las llevaron a todas. No dejaron nada, el taller de conserva. O sea, tenés una amplitud, un abanico de ofertas, que yo creo que eso es lo que nos hace sentir este gran orgullo de estos talleres artesanales. Y que los compañeros trabajan con tanta alegría. Cuando viene la Expo Artesanal, nos reunimos para proyectar el hilo conductor, para proyectar cómo nos vamos a ubicar, para ver la cartelería, o sea, todo lo que es la ornamentación del taller en sí, y ellas van con una alegría y todos los días después te van mandando mensajes, te van mandando fotos, te van mandando cosas que realmente es digno de admiración, de felicitación, porque estas compañeras nos llenan de vida y nos hacen ver que todos los días tienen un significado distinto y que vale la pena ir por cada uno de esos días, ¿no?
Bien. Bueno, está abierto en el Zoom del ICIEC UPC, ahí en San Jerónimo 558, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? El próximo miércoles.
Sí, pusimos las 6 de la tarde como hora tope. En realidad, normalmente siempre lo hacemos hasta las 5, pero este año presumimos que va a haber mucha exposición de muchas cosas. Entonces, como después hay que ordenar, hay que guardar todo lo que se expone y hay que ordenar un poco el espacio que se ha utilizado, pusimos un poquito más de tiempo para que nuestras compañeras puedan trabajar tranquilas y en absoluta libertad, y más que nada tranquilas, ¿no? Que no las apuremos con los tiempos.
Está muy bien, está muy bien.
Y bueno, y después te quería comentar un poquito qué más hace nuestra secretaría.
Sí, claro, por cierto, ya que nos estamos acercando a fin de año, ¿cómo ha sido tu año en la secretaría?
Y bueno, ha sido un año bastante movido, ¿no? Porque pese a la ley 10.694, los docentes y las docentes quieren retirarse de las escuelas. O sea, todas piensan que ya ha sido un ciclo cumplido. Y bueno, y nosotros hacemos el trámite jubilatorio ordinario, de la jubilación ordinaria, desde el comienzo, desde el inicio, hasta la activación de la misma. Hacemos el trámite de las jubilaciones por invalidez, que esos trámites son un poquito más complicados, porque ya tenemos en el medio varias juntas médicas para poder llegar a ese 66% que nos piden para otorgarles las jubilaciones por invalidez. Hacemos también lo que es la revisión de haberes, que la hace nuestro abogado de la secretaría, porque siempre hacemos la revisión de haberes en cuanto al cobro. No se hace la revisión en cuanto a si está bien otorgada o no la jubilación, sino se hace la revisión en cuanto a si está bien lo que se va a cobrar o no. Eso lo hace nuestro abogado. Y bueno, y después administrativamente todo lo que son recursos administrativos por la ley 10.694, todo lo que son recursos de reconsideración, que se hacen dos, en este caso hay un recurso específicamente para el cálculo del haber jubilatorio y hay otro recurso que es por el artículo 58, que es para aquellos jubilados y jubiladas que cobran dos beneficios. Uh-huh. Y bueno, y nosotros este año te voy a pasar, aunque son muy fríos los números, pero bueno, un poquito de estadística, nosotros iniciamos 151 trámites, de los cuales 143 ya fueron resueltos y en forma favorable.
Mira, la
eso
mayoría.
Significa el 94,7%, ¿no? Uh-huh. Hicimos 6 recursos por invalidez, estos recursos por invalidez han sido los 6 denegados. Hicimos 41 trámites a delegaciones del interior en forma virtual y hemos iniciado más de 30 juicios desde que comenzó la ley 10.694 a los compañeros y compañeras que así lo desean, ya sea por el cálculo o ya sea por el artículo 58. De bien. Estos juicios que se han empezado, solamente hemos tenido la resolución de uno y bueno, y desgraciablemente ha sido desfavorable, uh-huh, que fue sobre el cálculo.
Está bien.
Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos insistiendo y bueno, en algún momento creemos que esta ley se va a modificar y eso va a ser una gran ayuda y una gran alegría para todos los compañeros que ya están jubilados porque esta ley los abarca a todos. Y
para los activos. Claro, seguro. Graciela, te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo y bueno, que sea un éxito la Expo Taller del próximo miércoles. Te mandamos un abrazo
sí,
y gracias.
Seguramente lo será. Bueno, seguramente lo será porque están todas muy ilusionadas y muy a la expectativa de ese día, ¿no? Es un día realmente de mucha alegría y de mucho gozo. Agradezco infinitamente el haber tenido este espacio para comunicar.
Gracias, Graciela. Graciela Estrasorier, la secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de la UPC.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, atención, dos noticias cortitas pero importantes. Hay nueva fecha para la jornada virtual de apoyo a concursos en el nivel superior, Oscar.
Exactamente, Daniel, desde la Secretaría Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial, junto al ISIEC, luego de los 4 encuentros ya realizados para docentes afiliadas y afiliados de carreras permanentes de Instituto de Formación Docente de Gestión Estatal, aspirantes a concursos, según la resolución 1494 del año pasado, sumamos una nueva fecha específicamente destinado a docentes afiliadas y afiliados del trayecto pedagógico de institutos superiores, profesorado tecnológico y ciencias económicas y ciencias jurídicas, doctor José Ortiz y Herrera, y de todos los profesorados de música y artes visuales, preinscriptos, atención, fecha desde el 23 al 27 de octubre, o sea,
toda la semana que viene.
La semana que viene. Uh-huh. Esta semana que empieza, todos los días se pueden inscribir vía formulario web. Entran a nuestra página, se encontrarán desde el lunes habilitado el formulario web para inscribirse todos los interesados a este apoyo a concursos para nivel superior. Será un encuentro sincrónico de 2 horas el viernes 27 y...
de 8 a 10.
De 8 a 10. Viernes, uh-huh, 27 de octubre de 8 a 10. Esto es de Superior, Instituto de Formación Docente, docentes aspirantes a concursos.
Bien. Bueno, y lamentablemente continúan las dificultades con la provisión de los servicios de LAPROS a partir del problema más general que hay con el tema de copago, pago solidario y tantas otras cuestiones. Hay algunos servicios que están resentidos, servicio de odontología, por ejemplo, sí, al menos es lo que informaba la Federación Odontológica, no logran ponerse de acuerdo.
Sí, el atraso en entrega, sobre todo para pacientes diabéticos,
por ejemplo.
La verdad que es crítica la situación. Así que, con esta preocupación ya expresada hace mucho, el conjunto de los gremios estatales resolvieron declararse en estado de alerta y solicitar con carácter de urgencia una audiencia con el presidente de la obra
social.
Social. Bien. ¿Sí? Así que esperamos esta semana, desde el lunes, tener alguna noticia que reciba los gremios estatales del presidente, porque de alguna manera hay que salir y hay que solucionar el tema, sobre todo en el interior, Daniel.
En el interior, es peor, claro.
Es desesperante la situación, claro, de muchos afiliados, claro, y afiliados. Obviamente que es compulsivo esto, porque todo empleo estatal tiene la obra social compulsivamente, y la verdad que los servicios dejan muchísimo que desear.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Ojalá que llueva café, el tema de Juan Luis Guerra. Que llueva agua primero, después si quiere que llueva café. Pero el tema se llama así, Hermano Hormiga.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pelar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Que en sierras chicas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Valle Medio oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva,
ojalá que llueva café. Oh, oh.
El hermano hormiga y ojalá que llueva café, el tema de Juan Luis Guerra.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Un material del ISIEC sumamente interesante, Educar en Democracia para reflexionar sobre democracia y diversidad. Estamos en línea con Teresa Artieda para hacer... Nos invita a ella en realidad a hacer un recorrido histórico acerca del vínculo que hay entre la escuela y la diversidad. Recorrido histórico, cómo han ido cambiando, cómo han ido mutando las cosas en este aspecto. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás?
Bueno,
Buen día a toda la audiencia.
Bien.
A los compañeros y compañeras docentes.
Bueno, ¿a dónde habría que pararse para empezar a hacer este recorrido histórico respecto de educar en diversidad?
Bueno, La verdad es que la pregunta tiene cuando menos dos respuestas. Inmediatamente pensé, ¿no? ¿Me puedo parar desde el presente o me puedo parar desde el pasado? Si me paro desde el presente, estoy viendo, estoy digo genérico, ¿no?
Sí.
Nosotros estamos, estoy viendo, viviendo la coexistencia y la coexistencia, si digo coexistencia, estoy pensando en amigable, pero digo también la disputa, porque lo que existe en conjunto, por eso dije, habrá que ver si están así, pero también fuertemente la disputa muy clara, la disputa muy cruda entre discursos, entre posiciones ideológicas de fondo, entre modos de vivir, de entender la vida, de pararse e intervenir frente a ella, a ver, de sentir, comprender y actuar. ¿Qué quiero decir? Y quiero ir a lo inmediato. Lo inmediato es, disculpen por lo de la veda electoral, pero lo inmediato son las elecciones actuales, pero las elecciones que tenemos ahí mañana domingo. Pero lo que subyace y no a las elecciones son formas de pensar, son corrientes filosóficas, ¿verdad? Diferentes. Formas de concebir el Estado y la sociedad, no solo diferentes, sino antagónicas, ¿sí? Entonces, un Estado que no solo acoge las diversidades, sino que al acogerlas supone que las valora, las reconoce, las valora y convoca al diálogo y al crecimiento mutuo, aún reconociendo, porque es así, que ese diálogo es conflictivo, es difícil, pero que es harto posible e imprescindible, un Estado que puede pensarse como un Estado gendarme, que es el representado por una de las plataformas políticas de este momento, Estado gendarme que diría que tiene su parentesco, no por lo de Estado gendarme, pero sí en relación con la concepción sobre diversidad, su buen parentesco o su raíz, si se quiere, en fines del 19 y principios del 20, donde se constituye, y ahí voy a, me paro en el pasado, donde se constituye un Estado-nación que está planteando, y fue bastante eficaz en ello, una homogeneidad que negaba, silenciaba las diversidades, tanto las diversidades de las que hablamos en ese material audiovisual sobre el que dialogamos o con el que dialogamos en su momento cuando estuve ahí en la universidad, como otras diversidades, tales como las personas con discapacidad, ¿verdad? Tales como las diversidades de género, por dar tres grupos sociales que además se intersectan, además se intersectan entre las tres, pueblos afro, en fin, que las negaban. Entonces, hoy se está planteando, no me quiero ir de lo que planteaba al principio, se ve como en carne viva que aquellos mandatos fundacionales de negación de lo diverso que en verdad existe, o sea que es negación de la realidad o de las realidades, está hoy en plena efervescencia, en carne viva, al punto de, al mismo tiempo, otra plataforma política y otras corrientes de ideas que niegan directamente la presencia del Estado. En cierto sentido la niegan y llegan hasta la anulación del diverso, la anulación, que es no solo la simbólica, sino que es la física, ¿no? Digo, entonces, ¿qué quiero decir también con esto? Que espero estar siendo más o menos clara.
Sí, sí, sí.
Las disputas respecto de los de estos sentidos no desaparecen con el tiempo y tampoco evolucionan necesariamente hacia estadios mejores.
Esa es la sorpresa, ¿no? Esa es la sorpresa porque lo que vos estás haciendo es un y es excelente a partir de la primera pregunta, me parece la manera en que lo has descrito, porque es decir, se ha hecho todo un desarrollo a partir de una filosofía establecida en algún momento. Se ha hecho todo un desarrollo en función de cómo ha ido evolucionando la sociedad, a partir de las diversidades, el reconocimiento de las diversidades, todo un trabajo. Sí. Y de repente, cuando se suponía que eso es evolución, cuando se supone que eso es evolución, es progreso, aparece en el discurso aquello viejo, aquella base desde la que se empezó a trabajar, para cambiarla, claro. ¿No? Es claro. Como volver al principio, al menos desde el discurso.
Claro, y que entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que no es lo viejo, que está presente más o menos explícito, más o menos brutalmente, como es lo que está ocurriendo en este momento, es brutal en este momento. Entonces digo, está presente o subyacente o, repito, brutal, desembozado, y esto tiene que ver con cuál es la coyuntura político, social, histórico, cultural, cuáles son las relaciones de fuerza, ¿verdad?, del momento, que permiten emerger o ocultar y hablar en cenáculos y no en todos los medios desembozadamente, ¿no? Pero esto tiene al mismo tiempo algo que me parece esto es algo permanente en la historia, en la historia de la humanidad, en la historia social, en fin. Pero algo que me parece específico de la actual coyuntura es que por algo, entre comillas, es posible este discurso desembozado que encuentra eco en un porcentaje importante de la población.
Y ahí está.
Porque si no, no sería desembozado.
Y ahí está.
Si no, no tendría eco. Acá hay un anclaje.
¿Y el eco por, ¿sí? ¿Y el eco por qué?
Bueno, ¿cuál será la respuesta? A ver, no es que tengo la respuesta.
No,
de hecho,
claro,
que,
por supuesto.
Claro, de hecho que hay algo que lo dicen todos los quienes son, bueno, más del lado de la sociología, ¿verdad? Del lado de, sí, sobre todo del campo de la sociología, del campo de la antropología, que pero sobre todo de la sociología y sociología política, que te estarán planteando todo lo que ha sido o lo que es de alguna manera el quiebre de representación política, ¿no?
Claro.
Que hace, claro, y entonces, y como parte del quiebre de la representación política, quienes trabajan directamente en la gestión política del Estado, muchas veces sin dar respuesta a, ¿no?
Claro,
digamos,
seguro.
Eso por un lado. Eso es como genérico, ya lo dice mucha gente, en fin. Pero hay algo que también estoy pensando a partir de tu pregunta, ¿no? Y sin olvidar una circunstancia que es mundial, no somos ajenos a lo que está ocurriendo con el avance de estas derechas, ¿verdad?, más o menos desembozadas, a nivel mundial. No somos ajenos. Ahora, también, si nos quedamos acá en nuestro país, no podemos dejar de lado todo lo que fue, todas las consecuencias de la dictadura cívico-militar. No podemos dejarlas de lado. Los 30.000 concretos, simbólicos, lo que fuere, los 30.000 no fueron perseguidos, asesinados, masacrados, compañeros, compañeras, compañeros, en vano, ¿no? Digamos, esto, por un lado, sesgó a generaciones con alta formación, con valores de solidaridad, de valentía, en fin, sesgó eso, sesgó dirigencias, sesgó juventudes, y al mismo tiempo instaló desde el miedo, el terror, pero también vació, y lo que vino luego, es decir, el menemismo, todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, vació de contenido político las y de formación política, a ver, las charlas familiares. Donde, por ejemplo, primero me formé sin saber que eso estaba ocurriendo, en cuestiones sociales, en cuestiones políticas y en mi casa, ¿no? Y así como yo, tantos otros niños y adolescentes y jóvenes. Y primero fueron las conversaciones en mi casa. ¿Y quiénes eran mis viejos? Y mis viejos eran maestros normales. Claro. A ver, y tampoco estoy diciendo, lo que es el normalismo. No, yo no es eso lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que no eran sociólogos, es que no eran politólogos, eran gente en algún punto del común, ¿verdad? Y así vos podías encontrar en muchos espacios familiares este tipo de ambiente. Y luego tenés la universidad, donde vos te formabas en los pasillos, en las aulas, en los bares, ¿verdad? Es decir, hay espacios de formación política que después podrán ser más o menos sistemáticos en función de qué carrera elegirías.
Está bien. Pero, Teresa, ¿no? se nos acaba el tiempo, me parece que, porque sí, perdón, nos queda mucho...
Esta cuestión intergeneracional es algo que se ha quebrado, esto es algo, por ejemplo, como sintéticamente para poder decir, ¿no? Transmisión intergeneracional, perdón.
Los invitamos a todos, me parece, porque queda charlar el tema de, bueno, ¿y qué hacemos en las escuelas? ¿Y cómo se trabaja en las escuelas? Y eso me parece que está muy bien planteado en el audiovisual
que fue subido hace algunos días, el 17 de octubre, búsquenlo en nuestra página, en el ICIEC, Democracia y Diversidad Audiovisual, Educar en Democracia, Teresa Artieda. No dura más de 7 u 8 minutos la exposición de Teresa, y lo pinta y lo explica muy claramente cómo estos grupos sociales minoritarios, invisibilizados, de alguna manera vuelven a surgir, y en la escuela genera una crisis, claro, digamos, genera, y de todas maneras es buena.
Está bien. Invitados todos a bien. Teresa, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, y como me parece que nos has dado muchas ganas de verlo. Con tu planteo inicial nos da muchas ganas de ver el audiovisual.
Muchísimas gracias. Dale.
Teresa Artieda, charlando con nosotros respecto de este trabajo del ICIEC, que se puede ver donde, Oscar, está
en
colgado.
En el sitio del Conectate, ahí en nuestra página, wpc.org.ar/conectate/educar para la democracia.
Educar en democracia, para reflexionar sobre democracia y diversidad.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Estos son los Guaira, y ya que estábamos con el tema, identidad.
Thank you. dulce que tiene el fruto bendito de esta siembra, porque me da cantores como da flor la tierra. Viajando por mi sangre, corriendo por mis venas, viene la luz del canto con su guitarra eterna. Solamente yo he de morir cantando, y así la luz de mi alma perdurará los años. Desde la voz del hombre, rompiendo las fronteras, enaqueciendo el cielo, canta mi chacarera.
La identidad se llama esta chacarera que hacían los Guaira.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, 12:53, atención, atención, tenemos cronograma de actos públicos para traslados internos, Oscar.
De nivel inicial y primario, Daniel, nivel inicial y primario, atención, cronograma de actos públicos, ya se desarrollaron algunos la semana que terminó, el lunes, región primera, varios actos públicos, y el martes 24, algunos de la región primera, también región cuarta y región segunda. Quedan pendientes, seguramente el lunes tendremos información sobre el cronograma de traslados internos, nivel inicial y primario, para la región quinta y séptima.
Bien, bien, por cualquier duda hay que ir a la delegación.
A la delegación,
¿no?
O comunicarse a la Secretaría de Nivel Inicial y Primario.
Muy bien. Bueno, hay una presentación de un trabajo muy interesante el próximo viernes en el Zoom del ISIEC.
Sí, la Secretaría de Cultura, que conduce nuestro compañero Fabián Mazzola, van a presentar una revista de estimulación cognitiva realizada por este taller, un taller de estimulación cognitiva de la Secretaría de Cultura. Son como jueguitos de mente, las famosas revistitas esas tipo Joker o...
Sí, sí, o las cruzadas. ¿Verdad?
Exactamente, pero creadas y generadas por los integrantes del taller.
Ah, mira qué bueno. Sí. Ah, mira qué bueno.
Lindo para ver.
Bien, bien, bien. Y esto se presenta el viernes que viene entonces en el Zoom del ISIEC.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana están todos invitados.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de una de las actividades que lleva adelante el proyecto de las 108. De las 108 escuelas. En este caso vamos a estar hablando de lo que es la ronda que se va a realizar, la ronda de la memoria.
Se realizó. El día
del Archivo
jueves,
Provincial de la
Memoria.
Exactamente.
Todos los años se realiza. Y este año, 40 años de leer y crecer en democracia.
Y está Rosa Sosa, una de las factotum del proyecto de las 108 en línea. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días.
Hola,
¿cómo
Rosa?
Están?
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, la consigna este año era leer nos torna rebeldes. ¿De dónde sale esa consigna, Rosa?
Quería comenzar con un reconocimiento enorme a Sonia Torres, fue una infatigable luchadora por verdad, memoria y justicia, que son los pilares fundamentales de las rondas que se realizan en el archivo desde el año 2009.
Bien.
Este leer nos torna rebelde es una frase de Bolt de la que el archivo se apropió. Quiero decir que generosamente nos invitaron a participar desde el año 2012. Lo organiza, todos los años lo organiza el archivo. En un principio fueron, hasta el 2019, dos anuales, la ronda de la lectura y la ronda de la memoria, y después de pandemia se unificaron. Estas rondas son encuentros de socialización, de compartir saberes, aprendizajes y palabras. Nosotros lo sentimos como una puerta que se abre para que niños, niñas y docentes experimentemos al Museo de Sitio como un espacio que permite abordar las múltiples tramas que componen la complejidad de nuestro pasado reciente, desde lo lúdico, desde una vivencia colectiva. Virginia Doña Rosa, que fue una de las iniciales, se está jubilada de esta ronda, docente, una gran maestra, decía que es importante lograr que pase por el cuerpo para que después, más adelante, en la secundaria, en la universidad, las personas puedan conceptualizar esto que nos pasó como... como sociedad.
O sea, y la idea de este leer nos torna rebeldes, ¿qué es? ¿Es a los chicos que no lo vivieron, muchos son hijos de gente que tampoco lo vivió, contarles cómo fue el tema del terrorismo de Estado, la manera que atravesó la escuela, cómo lo trabajan?
Y, por ejemplo, en esta oportunidad celebramos las lecturas posibles en 40 años de democracia, ajá, tratando de enhebrar y reconocer en los textos prohibidos y en los actuales esto que fue prohibido, que era el poder emancipador de la imaginación. Y nosotros, y digamos, reconocemos el papel del Estado en recuperar y distribuir en las escuelas públicas colecciones enteras, textos que fueron destruidos, que fueron quemados, y que ahora están a disposición de los chicos y las chicas en las escuelas. Entonces, esto de poder hablar de las transgresiones, de cómo imaginar cómo es el mundo, cómo los niños y las niñas tienen la posibilidad de hablar, de decir lo que les pasa, que antes estaba negado, digamos, y las chicas y los chicos dicen, pero cómo antes no se podía, no se podía imaginar un elefante de otro color, no se podía imaginar la posibilidad de juntarnos y contar. Y bueno, y en esto es eso, los chicos leyeron textos en sus escuelas y vinieron y compartieron sus experiencias.
Como una manera de generar el impacto de decir, ¿cómo puede ser que esto no se podía?
Claro.
¿No? Porque para los niños debe ser algo muy impactante, decir, ¿cómo que esto no se podía? Estaba prohibido. ¿Desde dónde y por qué estaba prohibido? No, imagino que generará muchos interrogantes en los chicos también eso.
Sí, para los chicos es como que no se podía hablar de que no se podía pintar en la pared, no se podía hablar con otros, no podías hacer cosas como juntarte no se imaginan los chicos cómo alguien puede decirte no, esto no lo podés leer.
Claro. Claro.
Eso, y bueno, y esto, vuelta, les pasa por el cuerpo, y es muy, muy impresionante lo que sucede. Es una experiencia, porque por ejemplo allí se encuentran chicos de dos o tres escuelas que hablan del mismo cuento, porque las maestras lo eligieron, y entonces dicen, esos también los leyeron. Y entonces cuando por ahí pasan transeúntes y viene uno y le cuenta a un señor y le dice, vení, contale vos también. O sea, esta cosa de... Y es impresionante cómo entran, salen del archivo. Por ahí las maestras, cuando empiezan a participar las primeras veces, tienen miedo que se les pierdan.
Claro, chicos.
Porque circulan. Las que ya tienen experiencia saben que para los chicos es entrar y salir, porque hay diferentes talleres en los que ellos pueden participar sin que nadie les diga, vení. O sea, yo voy pasando por acá, me gusta, hago esto. O sea, es una experiencia magnífica de socialización de saberes, eso.
Rosa, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por la experiencia.
Muchas gracias.
Gracias y por lo que haces por la 108.
Saludos, muchas gracias.
Ahí estaba Rosa Sosa, una de las factotum del proyecto de la 108, y muy interesante esta experiencia que tuvo lugar ahí en el pasaje Santa Catalina, una vez más, una de las rondas con la consigna de este año, Leernos torna rebeldes.
Así es, Daniel.
Nos fuimos,
mañana elecciones, el sábado que viene nos reencontramos en la tiza y veremos nada, ¿qué noticias hay? Traeremos algo para decir.
Algo habrá para
seguramente
decir.
Seguramente pasan cosas todos los días, así que bueno, vivimos.
Sí. A votar, porque...
A votar, hay que ir.
Hay que ir a votar porque es nuestra herramienta, la herramienta que cada ciudadano tiene cada 2 años, para decir lo que piensa o lo que siente.
Correcto.
Nos vemos. Gracias.
Hasta el sábado.
escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.